Bueno, ba, telefonoren bestaldean, Miguel Amoroz dugu. Kaixo, Miguel.
Dime.
¿Nos oyes bien?
Hola. Sí, sí, te oigo bien.
Vale, muy bien. Bueno, pues estamos aquí en Txingurriotxa, que estoy aquí con Bea y bueno, Bea creo que tiene preparada una entrevista un poco atípica. Yo voy a colaborar, pero le voy a dejar a ella que lleve un poco la batuta, como se suele decir.
Pues nada, buenas tardes, Miguel. Te tenemos por primera vez aquí en las ondas de Anchieta y Ratia. Y nos gustaría que te presentaras a ti mismo.
Bueno, soy un señor mayor, ya paso 60, y a veces me presento como un anarquista superviviente.
Ajá. A ti que te conocemos por tus escritos sobre el antidesarrollismo y sobre el TAB en especial, pero también sabemos que has escrito un libro recientemente. ¿Nos puedes hablar sobre el título del libro y de qué trata?
Sí, el título se llama Perspectivas antidesarrollistas. Entonces es una crítica a la nueva fase del capitalismo, o sea, la fase hiperdesarrollista actual. Trata de eso, recoge varios artículos, sobre todo, y conferencias y debates, sobre todo de los dos últimos años.
Por aquí a veces a gente que se declara de entrada así antidesarrollista y tal, se le suele englobar en la categoría de antitodo. ¿Tú te consideras un antitodo, Miguel?
Bueno, los protodo, o sea, los que tienen la sartén por el mango, acusan nos acusan de ser de esto, de la cultura del no. En ese sentido, sí, soy no al capitalismo, no al desarrollismo, no al crecimiento económico, no a la destrucción del planeta, no a la dinamitación de la convivencia social. Sí, estoy en contra de todo eso y eso sería así. Estoy no a todo eso y sí a lo contrario.
Vale, pues vamos a empezar ahora la entrevista en la cual esperamos que nuestro amigo Limón también tome parte.
Claro, claro.
Entonces, hace más de una década, cuando la embestida desarrollista se estaba consolidando a nivel mundial, comenzamos a escuchar el término desarrollo sostenible de boca de grupos ecologistas. No pasó mucho tiempo antes de que políticos, tecnócratas y empresarios hicieran suyo el sintagma. Hoy leemos en prensa que hasta la más devastadora infraestructura respeta los criterios de sostenibilidad ambiental. ¿Qué es para ti, Miguel Amoroz, el desarrollo sostenible?
A ver, ese es un término que fue utilizado primeramente por expertos, no en absoluto por ecologistas. Se inventó ya en los años 80 ese término. Y ahí donde eso justifica, es un poco un término que justifica una demagogia desarrollista. Como resulta precisamente, y los ecologistas lo denunciaron primero, que el desarrollo capitalista amenaza la vida en el planeta, destruye los paisajes, destruye las sociedades, pues entonces se inventó el término sostenibilidad, es decir, era un capitalismo que se supone que respetaba el medio ambiente. Si es desarrollo, no es sostenible, y si es sostenible, no es desarrollo. Eso me parecería a mí el término.
Si miramos a nuestro alrededor, vemos que nuestro paisaje se está llenando de cicatrices irreversibles. Autovías, canteras, eólicas, torres de alta tensión, pinos, viaductos, pilares de hormigón, trincheras y túneles se multiplican a nuestro alrededor mientras los dirigentes hablan de un aumento de la calidad de vida y de creación de puestos de trabajo. Pero la contaminación y el paro, sin embargo, van en aumento. No nos estarán engañando, ¿no, Miguel?
Hombre, nos toman por idiotas, eso está claro. Es un poco quienes gobiernan realmente son una mafia de políticos y expertos, y ellos toman todas las decisiones. Se están acostumbrados, han patrimonializado todo, desde las autonomías, los ayuntamientos, y gobiernan esto en un sentido que quiere decir la palabra desarrollista, es decir, que las leyes de la economía dirigen todo tipo de política y actividad social. pues eso, estos toman decisiones y los demás no tienen que tomarlas, o sea, no, somos menores de edad para ellos, o sea, niños, tontos.
¿Se puede hablar de una especie de gobierno paternalista o clase dirigente paternalista que hace suyo el famoso eslogan de todo para el pueblo pero sin el pueblo?
Yo no diría que es una clase dirigente paternalista, yo diría que es fascista, es decir, una clase autoritaria que está dotada de un arsenal punitivo extraordinario y que no necesita ponernos a todos de cara a la pared, como en tiempos de Franco. Pero dijésemos que tiene un arsenal de leyes y de policiaco y de mecanismos represivos de toda índole que son suficientes, de mecanismos de control social mucho más desarrollados que incluso que en los regímenes fascistas históricos y que le permiten a este régimen mantener unas apariencias democráticas, pues, en fin, bastante lejanas, hay que decir que son bastante aparentes, y seguir adelante sin necesidad de recurrir, salvo crisis, a medidas, digamos, a medidas rápidas de, digamos, militares, ¿no?
Recordamos que estamos hablando con Miguel Amorós en Txingurri Otsa, Kantxeta Irratia. Miguel, frente a la crisis energética que sufrimos, hay quien dice que las energías renovables son la solución para poder seguir con nuestro modelo de producción y de consumo. ¿Qué piensas tú?
Hombre, esto habrá quien lo diga, ¿no? Lo dice Zapatero, que apostó por ello. Pero, y lo dice el informe Stern, que es, dice que el capitalismo será verde o no será, lo decía esto. Por ahora están abandonando por ejemplo, Iberdrola ya está dejando de invertir en renovables porque le importa más comprar, dijésemos, centrales eléctricas en países del tipo que sean, les salen más rentables. Yo creo que como nos movemos por intereses económicos, además por intereses económicos de grandes empresas, de empresas ya de carácter multinacional, usan de todo, usarán la energía nuclear, usarán lo que tengan más a mano y lo que les convenga. En cuanto a renovables, las usan en el sentido que usan, por ejemplo, las demás industrias, es decir, construyendo enormes centrales y monopolizando toda esa tecnología. Yo creo que es simplemente un porcentaje más del negocio, no va a sustituir, ni mucho menos, lo que sacan las renovables. No va a sustituir ni a la energía nuclear, ni a la energía contaminante normal, la de origen, la térmica, ni a la hidroeléctrica.
Miguel, yo te quería preguntar un poco, he leído algún artículo tuyo sobre el modelo de ciudad, creo que leí uno que trataba sobre la Expo de Zaragoza, hablas de ciudad del espectáculo, de arquitectura o urbanismo del espectáculo, y es una cosa que no es un caso aislado el de Zaragoza, sino que se repite en todas nuestras ciudades y me está viniendo a la mente ahora el caso de Pasaya, del superpuerto de Pasaya, que hace poco nos hablaban de que intentan vendérnoslo pues a través de esa regeneración urbana y es un discurso que al final acaba calando bastante en la gente. Me gustaría que intentaras desmontar de alguna manera este discurso en unas cuantas palabras.
El discurso este megalómano que está en todas las ciudades obedece a este cambio de paradigma del desarrollo capitalista. Tenéis el modelo Barcelona que se está exportando a todas partes. Tenéis, por ir, digamos, directamente ahí, Irún forma parte de esto. O sea, el objetivo de Pasaya o de Irún es participar, dijésemos, en la construcción de una mega ciudad que fuese desde Bayona hasta Donostia, ¿eh? Y entonces poner una mega ciudad policéntrica al estilo de lo que es Barcelona, es decir, una gran empresa. Barcelona es una gran empresa exportadora y turística. Entonces, este modelo, vamos hacia ciudades empresa dirigidas por oligarquías con un afán de control enorme, con autoritarias, con que desarrollan ordenanzas municipales verdaderamente, lo que he dicho antes, fascistas, que reprimen cualquier movimiento social, que expulsan a la población que no tiene un nivel adecuado de consumo, y se constituyen o se las puso o bien a la periferia o bien fuera de las ciudades. Estos son modelos de que no son propiamente ciudades, porque una ciudad siempre fue un proyecto colectivo. Estos son ciudades-empresa, macrociudades, megalópolis, que están creciendo constantemente y absorbiendo todo el territorio, destruyéndolo y concentrando actividades. O sea, yo me imagino que, igual que Barcelona se ha especializado en el turismo, el ocio y sobre todo el parque tecnológico, esto, el área de conocimiento de alto valor añadido, me imagino que este modelo será copiado por todos los dirigentes de las ciudades actuales. Y veo yo, por lo que sé, vamos, porque no, eso no se esconde, sino que se proclama a los cuatro vientos, sé que es esto, que por ahí, que entre la macrociudad o lo que ellos llaman eurociudad, entre Donosti y Bayona, esto es un proyecto, además, de destructivo de primer orden.
El problema, además, es que este discurso suele calar bastante, ¿no? La marca, se oye hablar de marca de Donosti, de Barcelona puede ser también, de tantos sitios, y al final es algo que acaba calando, que nos hace creer, en cierta forma, que esto nos va a reportar calidad de vida. Yo no sé si esto es así. Bueno, creo que no.
Hombre, si por calidad de vida tenemos una sociedad motorizada, llena de autopistas, contaminada, llena de neurosis por todas partes, desarticulada. Si tenemos por eso, por calidad de vida, pues sí, eso es una calidad de vida. Pero yo creo que vivimos una sociedad de masas, no vivimos una sociedad de clases, vivimos una sociedad de masas. Y las masas son esclavas, y los esclavos piensan como sus amos. Entonces, ese discurso cala en los esclavos, en la gente que lo ha aceptado todo. Si tú aceptas una cantidad de renuncias, si aceptas perder toda tu dignidad, todo tu poder de decisión, te comes todas las mierdas que te dan y te crees todo lo que te dicen, pues ¿qué vas a hacer? Actúas como un robot reproduciendo todos los mensajes que el poder te va lanzando, directa o indirectamente.
En una charla, Miguel, te escuché decir, si no me equivoco, que, bueno, hablando de las ordenanzas municipales, ¿no?, lo que podría ser el pacto cívico que tenemos aquí en Irún y en otras ciudades, que son mucho más estrictas todavía las que están imponiendo hoy en día que las de tiempos de Franco, que eran más permisivas con la mendicidad y la prostitución que las de hoy en día. ¿Es así?
Hombre, en ese aspecto sí. Digamos, Franco nunca se preocupó, digamos, de los espacios así ambiguos y oscuros de las ciudades, nunca se preocupó de aniquilarlos, simplemente los vigilaba y los contenía. La represión franquista apuntaba sobre todo a la política. O sea, estaba preocupado porque no hubiese una oposición política de ningún tipo. Pero por lo demás, el capitalismo no se había desarrollado tanto. Ahora es que todos los mendigos, las prostitutas, ocupaban normalmente los centros degradados. Ahora los centros degradados de las ciudades se han rehabilitado y entonces están siendo ocupados por gente de clase alta, clase media, clase alta, profesionales, y sobre todo la gente que trabaja en ciudades grandes o en ciudades en conurbaciones, ya más bien conurbaciones, esta es gente de alto, de poder adquisitivo alto. Y entonces van echando a toda esta gente. Y por eso las ordenanzas son duras. Prohíben también el botellón, prohíben las concentraciones juveniles, prohíben incluso las concentraciones de estas celebrando las victorias de fútbol y todo esto. Están muy, muy desautorizadas. Eso encima coloca, dijésemos, que la ciudad es totalmente visible, puesto que colocan cámaras de videovigilancia por todos lados, con la excusa de... no solo perjudican a toda esta gente, perjudican también a los viejos, a la gente, a los parados, a los emigrantes. Son ordenanzas normalmente que se aplican con criterios racistas. A los estudiantes, porque les impiden protestar, les ponen, apenas salgan, salen a la calle, pues tienen una represión. O sea, peor aún, ya diría yo que peor que en tiempos de Franco, o por lo menos del mismo nivel. Es una represión más científica, más mejor estudiada, más mejor calculada, que busca hacer daño sin necesidad, digamos, de provocar heridas o algo así. O sea, cómo actúan, si se ven las páginas web de los esbirros policías, la policía, bueno, las diversas policías que hay, pues se ve perfectamente el lenguaje que utilizan y la manera de hablar que tienen sobre los manifestantes. Que, bueno, da que pensar.
Aterricemos un poco en la bahía de Chingudi. Nuestra ciudad, Irún, se enfrenta a una remodelación urbana sin precedentes. En los foros semiprivados en los que se ha hablado del nuevo espacio ferroviario, el ayuntamiento ha amenazado con que habrá un antes y un después para Irún. ¿Qué características crees que tendrá esa remodelación, Miguel?
Bueno, yo creo que la remodelación ya ha empezado. O sea, Irún, cuando cerraron la aduana, cuando eliminaron la aduana, ya obligaron a Irún a apuntarse a la nueva economía. Y la nueva economía es esto, es el transporte y la logística. Supongo que necesita espacio. Ahora, por ejemplo, parte del transporte es el tren de alta velocidad y el tren de alta velocidad, como pasa en todo, como pasa en Valencia, como pasa en Barcelona, se vende como el progreso, aunque no lo utilice casi nadie y aunque sea ruinoso, lo está financiando el Estado, porque solo se consigue financiarse un 30% de sus gastos, o sea, el resto lo financiará siempre el Estado. En el caso, dijéramos, de los más rentables, como son los Barcelona, o hay otros que no lo son tanto, como el de Sevilla o el de Valencia, y entonces la parte, dijésemos, que pone el Estado es mayor. Irún, ya he dicho, que forma parte de este macroproyecto de megalópolis o de metrópoli, de área metropolitana, entre Donostia y Bayona. Entonces, forma parte de esto, y dijésemos que claramente quiere adaptarse a esto y quiere adaptarse jugando las cartas, la clase dirigente de Irún, la clase dirigente y clase política, que es lo mismo, quiere jugarse las cartas pues potenciando el inmobiliario, mejorando los accesos a la autopista o ampliando, desdoblando, haciendo doble carril con la Nacional 1. Y me imagino que también recuperando al cubrir la antigua playa de vías, recuperando espacios para nuevos desarrollos inmobiliarios o comerciales. Eso es el nuevo espacio ferroviario. Además, esto es lo que te venden en Zaragoza, lo que te venden en todas partes, que hay en Valencia ahora, es el discurso de todos de los dirigentes valencianos, y es el discurso también de la estación de la Sagrera en Barcelona. Es decir, es exactamente igual, no están inventando nada. Están copiando el mismo modelo, porque el capitalismo es el mismo en todas partes.
Y con respecto a esto, si hace unos años, seguramente que esto no tendría sentido, pero hoy en día, que hay una crisis del sistema, todavía pierde más sentido, ¿no?
Hombre, esto es bastante... Bueno, el TAF tal es que es bastante irreal, sobre todo como lo han planteado aquí. El TAF no es un vehículo de la economía, es un vehículo de la política. El TAF está diseñado para ir a parar a Madrid. O sea que lo que esta nueva economía, digamos, está imponiendo una política centralista, como el antiguo ferrocarril, por otra parte. Y nada, o sea, nos hacen todos satélites de un centro. O sea, lo que sí que hará esta nueva economía es crear mucha más desigualdad y destruir mucho más territorio. Claro, como destruye mucho más territorio, obliga al lenguaje de la clase dominante a hablar mucho más de espacios verdes, de sostenibilidad, de arreglar algún parque o, digamos, declarar espacio protegido a alguna zona para destruir mejor las otras, etcétera.
Vale, Miquel, ya tenemos que ir terminando, pero me gustaría acabar también recordándote otra cosa que creo haberte escuchado, tú me corregirás si no es así, en alguna de tus charlas en la que decías que lo revolucionario hoy en día es frenar el avance de la metrópoli.
Sí, yo creo que la metrópoli impone un estilo de vida esclavo y, bueno, pienso que en esta sociedad, una sociedad libre es una sociedad en 80% agraria y solo 20% urbana. Es decir, entonces está claro las cartas que deberían jugar los revolucionarios, es decir, desurbanizar y ruralizar. Esas serían las líneas generales de una actividad realmente de cambio, llámale revolucionaria o llámale simplemente de cambio real y radical. En ese sentido va mi crítica.
Muy bien, pues ahí vamos a dejarlo, y quien se haya quedado pues con las ganas de profundizar en todo esto, le invitamos de nuevo a que venga a participar en el Café Tertulia con Pastas, que tendremos en el Casteche de la Casita el día 19 de marzo a las 4:30 de la tarde con Miquel Amoros. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nosotros aquí en Ancheta y Ratia, Miquel.
Gracias a vosotros.
Venga, agur.
Agur.
Ancheta y Ratia.com